a mi querida amiga y además delegada del gobierno de España en las los puertos francos de la isla de Tenerife, doña Margarita Pena Machín. Muy buenos días, Margarita.
Buenos días, Diego. Muchísimas gracias por la invitación.
Antes que nada, públicamente pedirte perdón porque teníamos concertada una cita. Yo no leí con gafas, sin gafas, no leo el ordenador. Y que teníamos que haber estado aquí el día 7, pero no hicimos programa. Y ella ya estuvo por aquí, por el puerto. Pero nunca es desagradable venir al puerto, ¿no, Margarita?
No, la verdad es que además era un día. Fue un día. Las cosas, esas son las cosas del directo. Cuando uno está haciendo varias cosas a la vez, a mí me pasa mucho, Diego.
Te dije, ok. Y yo no leí que era el martes, dice el martes, dice la semana que viene. Y no leí más.
Lo que pasa es que la delegada no hizo puente.
¿Verdad? ¿Qué le va a hacer?
Pero no, nada. Había, curiosamente, a mí me extrañó mucho. Eso también habla bastante de lo ilusa que puedo llegar a ser. Me costó muy poco llegar hasta el puerto. Yo soy lagunera, como bien sabes, y directamente salí desde casa. No fui a Santa Cruz.
¿Y no había cola para allá?
Claro, me extrañó. A ver, yo soy de las sufridoras usuarias conductoras del padre de la rotonda del padre Ancheta, ¿no? Y me extrañó mucho que tanto en sentido Santa Cruz como al dar la vuelta, porque lo ves, ¿no? Pues prácticamente había muy poquito tráfico y pensé, oye, pues qué bien.
¡Qué suerte he tenido!
¡Qué suerte he tenido! E incluso me dije a mí misma, yo creo que voy a comprar hoy un décimo de la once o algo, de la lotería o algo, porque...
Me voy a acercar hasta un centro comercial. Pues bueno.
Es un placer estar aquí. Muchísimas gracias a ti y a Gente Radio por la invitación.
Era una deuda que tenía contigo pendiente desde hacía ya algunos meses, porque Margarita, como bien decía yo al principio de la presentación, aparte de una trayectoria política muy larga y muy extendida, y una persona que yo lo digo, es de las pocas personas que han estado en política que a mí me... Yo pongo la mano en el fuego por ella, en el sentido de que es una persona honesta, trabajadora, preparada, cualificada y sobre todo con unos ideales por encima de cualquier partido político. Ella es consecuente y congruente con sus pensamientos, que puedo estar más o menos de acuerdo con ella, pero una persona muy coherente, muy coherente.
Gracias.
Que eso a veces no es fácil de entender.
Bueno.
Bueno, pero ahora mismo tienes un cometido. Vamos a dejar la historia política atrás, que es larga y extendida. Pero ahora mismo tiene un cometido que para mí, cuando me enteré, digo, esto es un personaje que va a darle un impulso a este tema. ¿Te está costando poner en valor el puerto franco de Tenerife o los puertos francos de Tenerife? ¿Es difícil sacarle provecho a esta gran herramienta que tenemos?
Vamos a ver. Para empezar, ya no se llaman así, puerto franco, es una zona franca.
Ahora se llaman zona franca. Ya son zona franca,
siete,
ya puertos no son.
No, puertos no son, efectivamente. Hay siete zonas francas en España, tanto en la España peninsular como en la España insular. ¿Me permites que diga quién?
Claro. La vamos a conocer todos.
Cádiz, Barcelona, Vigo, Santander, Sevilla, Gran Canaria y Tenerife. Vale. Las zonas francas de ellas, hay una duda histórica respecto a la antigüedad, la más antigua de las zonas francas españolas. Existe la duda entre Cádiz y Barcelona. Yo creo que la más antigua, sin que se moleste mi gran amigo Pere Navarro, el delegado del consorcio de la zona franca de Barcelona, yo creo que es Cádiz, pero por muy poco tiempo. Vigo y Santander. Luego se constituye en el año 1998 la zona franca de Gran Canaria, cuyo delegado es mi compañero y también muy apreciado Gabriel Corujo. Y luego se constituye Tenerife y casi a la par Sevilla. Sevilla, que es una zona franca en realidad fluvial y no fluvial, porque ahí confluyen el Guadalquivir y el océano, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay gente que dice, bueno, no es que no es fluvial. La zona franca de Tenerife se constituye en el año 2006, pero su puesta en funcionamiento se autoriza la constitución en el año 2006, mejor dicho, en virtud de una resolución de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales del Ministerio de Hacienda, del Gobierno de España, pero su constitución efectiva se produce el día 30 de marzo del 2010, que es la fecha en que tiene lugar el pleno constitutivo de la misma. De manera que realmente es una zona franca bastante reciente.
11 años como mucho.
Sí.
Pero tenéis suelo suficiente.
Tenemos suelo.
¿Desde esa época os ha ido adquiriendo?
A ver, el suelo es una otra peculiaridad que tiene la zona franca de Tenerife y también la zona franca de Gran Canaria. El suelo está ubicado en la dársena pesquera del puerto de Santa Cruz de Tenerife y en la dársena de los Llanos del puerto de Santa Cruz de Tenerife. Son dominio público adscrito al puerto de Santa Cruz de Tenerife. Por lo tanto, la gestión de ese suelo, concesionarlo o autorizar ese uso, lo gestiona la Autoridad Portuaria de Tenerife. Sin embargo, la instalación de las empresas dentro de la zona franca, para poderse instalar, requieren la autorización expresa del Pleno del Consorcio de la Zona Franca de Tenerife y una última, para constituirse como operador aduanero de Zona Franca, de Aduanas e Impuestos Especiales. Y la gente puede decir, uff,
qué lío y qué burocracia,
¿no? Lo que se tarda más en función de la superficie y porque hay que aplicar el texto refundido de la Ley de Puertos y Marinas Mercantes, el procedimiento administrativo más extenso en el tiempo, que se está agilizando bastante por parte de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, he de reconocer, es esa fase de la concesión administrativa del suelo, porque sencillamente, dependiendo de la superficie, requiere una serie de trámites como sacarlo a concurrencia competitiva, información pública, depende de la superficie. Aquellas superficies, aquellas solicitudes que involucran a más de 5.000 metros cuadrados en adelante, pues requieren este tipo de trámite. Porque para obtener la autorización en la zona franca de Tenerife se requiere una documentación, como por ejemplo el título de disponibilidad del terreno, es decir, la concesión otorgada por la autoridad portuaria, una memoria de proyecto, evidentemente todos los datos que tienen que ver con la personalidad jurídica de la sociedad y del representante o de la persona que representa esa sociedad y estar al corriente de las obligaciones tributarias de la Seguridad Social. Es la misma documentación, un poquito más sencilla que la que se tiene que presentar en la Autoridad Portuaria de Tenerife y, por supuesto, un plan de viabilidad de ese negocio, que la que se tiene que presentar en la Autoridad Portuaria de Tenerife, pero también en la Zona Especial Canaria.
Pero yo creo que no hay
y
ninguna...
Y se tarda muy poco, es decir, desde que
¿tiempo?
Entra... Para nosotros...
Desde el principio hasta que tienen ya la posibilidad de empezar a hacer la inversión.
Pues tiempo entre 6 meses y 1 año. Vale.
No está mal.
Podía
ser mejor, pero bueno, ya creo...
No, está bastante bien. Está bastante bien porque, de hecho...
¿Has conseguido incorporar al equipo a un trabajador que ha costado seleccionarlo?
No,
todavía no.
Pues todavía
es que he estado
no.
viendo la página web y digo, mira que tiene papeles esto para seleccionar a una persona.
Sí, lo tiene
casi
porque...
2 años.
¿Por qué? Porque somos una entidad pública dependiente del Estado. Y al ser una entidad pública dependiente del Estado... consolidamos la oferta de empleo público, formamos parte de, integramos en el anexo 2 la oferta pública del Estado en general. Y bueno, pues ahora estamos intentando impulsar un procedimiento porque se nos solicitamos, tras que quedara desierto la convocatoria que lancé al poco tiempo de incorporarme, de un técnico nivel 1. Lamentablemente quedó desierto porque nadie consiguió superar la fase de oposición. Animo a las personas que estén interesadas a que estudien, que merece la pena. Y yo había solicitado, a raíz de eso, una plaza de técnico de nivel 1 o 2 y una plaza de administrativo también. Y ahora estamos empezando con esa tramitación.
Vale. Es complicado incorporar personas a la administración para que después sean temporales.
Bueno, estas no van a ser temporales, por eso digo que va a ser una oferta atractiva, porque van a ser fijos, ¿vale? Laborales, fijos, fuera de convenio. ¿De acuerdo?
Y necesario porque tramitar estos expedientes, la agilidad es un punto importante.
Sí, y además porque van a ser necesarios de cara a los retos futuros que tiene la Zona Franca de Tenerife.
¿Qué son? Tela.
Te he dado pie. Bueno, la Zona Franca de Tenerife quiere primero abordar queremos abordar una necesaria digitalización y modernización del funcionamiento. Aparte de eso, queremos colmatar los espacios que actualmente tiene disponibles, tanto en la dársena pesquera, en dársena de los Llanos no hay espacios porque son de autorizaciones, prácticamente no hay mucho espacio disponible, pero en la dársena pesquera todavía tenemos muchos espacios disponibles.
¿Cuánto en concreto?
Pues mira, actualmente, yo tenía la cuenta por aquí porque sabía que me iba, pero actualmente tenemos en torno al 31-32% de ocupación. Hay una empresa que ya ha sido concesionada por parte de la autoridad portuaria y estamos a la espera de que presente la solicitud también en Zona Franca de Tenerife, que va a ocupar en torno a unos 5.000 metros cuadrados más. En concreto creo que eran 4.800 y pico metros cuadrados. Y queremos apostar por eso, por eso precisamente estamos haciendo un esfuerzo sin medios, porque la delegada es la delegada, cuenta evidentemente con el apoyo del presidente del Consorcio de la Zona Franca de Tenerife, que también es el de la Autoridad Portuaria de Tenerife, y con el apoyo, espero, de los miembros del Comité Ejecutivo y del Pleno, ¿no? Hasta no puedo más que decir que los miembros del Pleno y del Comité Ejecutivo de la Zona Franca de Tenerife, al menos hasta ahora, y espero que continúe siendo así, están en una sintonía de colaboración, porque todas las personas que formamos parte de la Zona Franca de Tenerife consideramos que es una herramienta muy importante.
¿No se ha denegado ninguna solicitud hasta la fecha o sí se ha negado alguna solicitud?
Yo, viendo un histórico, algunas se ha negado porque y otras han decaído,
han dejado de tener
en el
interés.
Tiempo, ¿de acuerdo? Desde luego, desde que entra la solicitud en Zona Franca, tiene que pasar por el informe vinculante del Comité Ejecutivo. Yo soy la presidenta ejecutiva de la Zona Franca porque presido el Comité Ejecutivo. Y bueno, lo que cuesta, digamos, compatibilizar las agendas de todas las personas que forman parte del Comité Ejecutivo, que son todas y todas grandes profesionales y con mucha responsabilidad, y trasladar, y luego se lleva a pleno, ha de convocarse pleno y llevarse la solicitud con el informe del Comité Ejecutivo, pues para someterlo a la consideración del resto de los miembros del Pleno.
¿Son pocos metros cuadrados los que hay en la zona franca?
Actualmente sí, vamos a ver. Son suficientes hasta que no los llenemos. Pero tenemos una zona de reserva de 1.800.000 metros cuadrados en el denominado puerto de Granadilla. Y me consta la voluntad que hay por hacer esa reserva efectiva.
Vale.
De manera que
ventajas de zona franca son muchas y variadas, sí. Y dentro de la zona C son una zona especial donde yo creo que falta un conocimiento por parte de la clase emprendedora canaria de esas ventajas que podemos aplicar, que la zona CEC no es solamente para gente que venga fuera, y los puertos francos no son para gente que venga fuera, también pueden ser utilizados, sí, por empresarios canarios.
Sí, además quiero transmitir un mensaje. La zona franca es un territorio aduanero y un régimen aduanero especial en el que pueden instalarse cualquier empresa, incluso personas físicas que deseen, es decir, sociedades unipersonales.
De cualquier actividad,
para obtener una concesión del puerto tiene que ser una actividad que tenga un interés portuario directo o indirecto.
Que traiga o lleve materiales, ¿no?
Efectivamente. Entonces, o que demande algún servicio portuario. Entonces, pero desde el punto de vista de la normativa, las zonas francas no tienen nada que ver con la zona especial canaria. Las zonas francas nacen al amparo del Código Aduanero de la Unión.
¿No son parte de las condiciones,
no,
de la zona C?
No.
Aparte de la zona C en Canarias, tenemos,
no,
la posibilidad de utilizar...
La zona especial de Canarias está entroncada, estricta y exclusivamente, de una manera muy estrecha, con el régimen económico y fiscal de Canarias.
Con el REF.
Vale. Sin embargo, la zona franca, y lleva... No voy a explicar yo lo que es la zona SEC, porque para eso...
Pero está... que se suman los beneficios, es decir, que son los beneficios de SEC y los
la
de
zona franca. La zona franca de Tenerife, ¿qué beneficios presenta? Bueno, pues que puedes introducir mercancía sin constituir de fuera de territorios, de fuera del Código Aduanero de la Unión. Pensemos en el Reino Unido, quitando Irlanda, que saben que Irlanda quedó dentro, a efectos aduaneros está dentro de la Unión Europea. Pero todo el resto del Reino, el Reino Unido, pues no.
China, Rusia,
todos los países del este, Latinoamérica, bueno,
América,
Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, África, el este. Es decir, si nos ponemos con un mapa del globo terráqueo,
todos menos
ante
Europa.
Nosotros, todos menos los que están dentro del Código Aduanero de la Unión. Vale, entonces, por ahí pueden entrar mercancías. No es necesario, si están acogidos al régimen de zona franca, no es necesario que constituyan depósito o aval. Están exentos de aranceles e impuestos especiales. El tiempo que está la mercancía dentro de la zona franca es ilimitado, a diferencia de un depósito aduanero al uso. de un régimen de depósito aduanero. Es totalmente diferente. Se pueden someter a operaciones de transformación y perfeccionamiento simples y no generan hasta que no se despachan a libre práctica.
Simple, define simple. Etiquetado, bueno, embalado.
Embalado y también a operaciones de transformación. Y las operaciones de transformación
botones.
También. Y etiquetado, todo eso.
Montaje de bicicletas.
Montaje de bicicletas. Montaje de coches eléctricos.
Modificación
para transformación, etiquetado, se le incorpora todo aquello que suponga la incorporación de un valor añadido, control de calidad, es admisible dentro de una zona franca. Y luego, además, si esas mercancías no van a ir al mercado de la Unión Europea, siguen estando exentos de aranceles a la exportación. Eso sin contar con que las zonas francas canarias, además, a diferencia de las españolas, la zona franca de Tenerife y de Gran Canaria, a diferencia de otras zonas francas europeas, están exentos de la limitación de contingentes y otras políticas arancelarias de la Unión Europea.
Lo que aquí se produzca en las zonas francas se puede vender a la Unión Europea.
Sí, lo que pasa que en ese momento de despacho a libre práctica o de régimen de perfeccionamiento cuando se liquidaría la deuda aduanera, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y no antes. Entonces, si tú tienes eso...
Cuando haces la operación y tienes ya el negocio hecho, es cuando
claro,
paga impuestos.
Con lo cual, desde el punto de vista del
financiero
empresario y financiero, es sumamente importante. Te da unas capacidades de operación desde el punto de vista de la tesorería como empresa, que yo creo que son muy interesantes. Y no cabe duda que...
¿Y
además,
se puede vender en Canarias el producto acabado?
Sí, sí. Entonces liquidas la deuda.
Con la misma obligación que cuando vendes en el resto de Europa.
Claro.
Perfecto.
Efectivamente.
¿Y por qué eso es tan desconocido por parte del canario de a pie, del empresario que dice, tengo? Porque en la limitación económica tampoco hace falta hacer una inversión mínima.
No, eso iba a comentar, que a diferencia, como no es lo mismo que la zona especial canaria, saben los oyentes que en la zona especial canaria hay dos opciones. Claro, en las islas grandes, Gran Canaria y Tenerife, el mínimo son 100.000 euros, en las islas menores son 50.000. Si estoy diciendo algo más, mis compañeros de la zona especial canaria, que me disculpen, pero creo que no se enfaden, pero creo que es así. De manera, sin embargo, la zona franca de Tenerife no se exige eso. Lo que sí se exige es que el plan de negocios resulte viable, pero eso ya lo han tenido que acreditar también ante la autoridad portuaria en el momento de tramitar la concesión. Depende de la superficie que se solicite.
Los alquileres son caros.
Bueno, yo el otro día, haciendo una consulta al Departamento de Dominio Público de la Autoridad Portuaria, la tasa de ocupación, hay dos variables que funcionan o que actúan en el cálculo de un valor de una tasa concesional, son la tasa de ocupación y la tasa de la actividad. Está todo regulado en el texto refundido de la Ley de Puertos y Marina Mercante. La tasa de ocupación es la que hace referencia al valor metro cuadrado y sale de la superficie. Y el otro día, haciendo una simulación, pues el metro cuadrado está en torno a los 9 euros, 9 con algo el metro cuadrado, y si fueran aplicables algunas de las bonificaciones que establece el artículo 181 de la Ley de Puertos y Marina Mercante, habríamos llegado máximo a un 6,07 el metro cuadrado.
Euros metro cuadrado.
De tasa de ocupación. Luego la tasa de actividad es más compleja de calcular y tiene que ver con el volumen del negocio. Previsible.
Bastante más barato que un centro comercial, ¿eh?
Bastante más barato.
Que también tiene tasa de ocupación y tiene tasa de actividad.
Bastante más barato que un centro comercial. Lo que pasa es que quien se instala en zona franca de Tenerife normalmente lo que quiere es, pues mira, montar una industria, montar algo que tiene que ver con el objeto y los beneficios de una zona franca. Y normalmente lo mínimo que te piden, lo mínimo son 2.500 metros cuadrados. Tenemos ahí desde
lo que queda en la dársena pesquera, pero tenemos otro 1.000.000 de metros cuadrados.
Tenemos 1.800.000 metros cuadrados en Granadilla. En la dársena pesquera nos deben de estar quedando actualmente, según mi cálculo, en torno a los 130.000 metros cuadrados
que todavía queda.
De ahí yo creo que hay que quitar viarios, porque está todo incluido, pero ahora mismo vamos a empezar a regularizar el tema de los espacios, por ejemplo. Para darle continuidad al vallado perimetral de la zona franca, que hace actualmente una dentada, y vamos a intentar mejorar eso. Estamos también con el tema del empleo público, estamos también con el tema de dar a conocer mejor en el ámbito local y también en el ámbito nacional lo que es la zona franca de Tenerife, y en este sentido estoy muy agradecida a ti, Diego, y también a Gente Radio por la oportunidad que nos habéis dado. A nivel nacional, pues en este poco tiempo hemos participado en la Avenida de Barcelona. El viernes vinimos el presidente Carlos González y yo de tener dos intensas jornadas de trabajo, 9 y 10, en la zona franca de Cádiz, que tiene dos recintos fiscales, el de la Bahía de Cádiz y el de la Bahía de Algeciras.
Pero grande aquello,
Sí.
Aquello es grande.
Y la verdad que es una maravilla porque nos han dado otra... Visitar otras zonas francas también te dan una visión más amplia de cada uno en su talla de zapato, lo que puede y lo que no puede hacer, y nos ayuda a continuar trabajando en ese sentido.
¿Tenéis un proyecto estratégico para lanzar el 1,000,000 y pico de metros cuadrados de Granadilla y darle contenido a ese puerto?
Hay varios proyectos.
Yo creo que es importante.
Hay varios proyectos. Vamos a empezar a trabajar en eso, precisamente en consonancia con aquellos proyectos estratégicos para el puerto de Tenerife, pero también para la isla. Porque evidentemente va a tener mucho que ver todo lo que tiene que ver con la reparación naval, todo lo que tiene que ver con modelos de energías renovables, va a ser muy importante. Y tanto la eólica marina como la fotovoltaica y otro tipo de energías renovables, y todo lo que tiene que ver con la economía azul, porque además son modelos y también con la logística, por considerando cuál es la realidad insular ahora mismo, ¿vale? Y además porque son proyectos que van a generar muchísima industria indirecta a su alrededor, con lo cual va a haber un fomento del empleo. Una de las cuestiones en las que se empeñan mucho las zonas francas y también la zona franca de Tenerife, y es de hecho uno de los ratios que se valoran y mucho cuando se nos presentan proyectos, es la creación de empleo. Y esa creación de empleo tendrá que ver con el modelo del proyecto de que se trate. Nosotros tenemos, por citarte un ejemplo ahora, empresas en la dársena pesquera que todas son industriales, y todas ellas se dedican a diferentes ámbitos industriales. Biomca es una empresa química que tiene muchísimo éxito. Agrogrip Distillery es una empresa que también está empezando a impulsarse. Uniconf, United Confectionery, también es una empresa dedicada al sector de la alimentación, pero que tiene que ver mucho también, todas estas empresas han implementado en sus procesos controles de calidad, formación, y son empresas en las que se exigen, en las que son necesarios tener entre sus filas personal de oficios varios, pero también gente cualificada, químicos, técnicos en alimentación y demás.
O sea, ¿dónde se pueden dirigir los empresarios y las personas que intenten o crean que puede serle útil la zona franca de Tenerife para ponerse en contacto con alguien que les pueda asesorar?
Bueno, ese alguien va a ser la delegada.
De momento.
Ese alguien va a ser la delegada. Para mí siempre es un placer atender. De hecho, lo hemos estado haciendo, no te puedes ni imaginar el número de consultas que tenemos derivadas. Y en esto también quiero hacer hincapié en una cosa: la zona franca de Tenerife se caracteriza, entre otras cuestiones, porque en Tenerife hemos conseguido la colaboración interinstitucional a través de una plataforma que lleva unos años funcionando, pero que últimamente se ha impulsado mucho más, la plataforma Guay Tenerife, en la que participamos la Autoridad Portuaria de Tenerife, la Zona Especial Canaria, por supuesto el Cabildo Insular de Tenerife, la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife y la Zona Franca de Tenerife. Hemos conseguido colaborar de tal manera que participamos en eventos juntos, en misiones comerciales que se han hecho aquí en Tenerife, y no solamente eso, sino que además tenemos un programa Aftercare que se está impulsando. Ahora mismo estamos en la fase finalizando la fase, digamos, de entrevistas. Yo personalmente acudí con la persona que está liderando, coordinando esto desde la Cámara de Comercio, a entrevistar a las empresas que están asentadas ahora mismo en la dársena pesquera, en zona franca de Tenerife. UNICEF, porque me parecía que era muy importante visibilizar ese apoyo de Zona Franca de Tenerife a la persona que está trabajando con mucho ahínco, Pablo Martín Carvajal, en este tema. Y yo creo que es importante porque el inversor que venga aquí debe de saber que tiene un marco institucional en el que todos remamos a favor de obra.
Eso es muy importante.
No estamos poniéndonos el pie encima a ver quién le pisa el callo a quién, sino que todos estamos remando a favor de obra, porque es muy importante como elemento diversificador de la economía. Tenemos ahí una zona franca que tiene que servir para mejorar nuestro balance de comercio exterior, pero también para atraer inversión y para fijar inversión canaria. No son necesarios grandes capitales para prosperar. De hecho, les pongo el ejemplo de Bionca. Bionca es una empresa canaria que lo está en zona franca y, bueno, recientemente, no ellos directamente, pero sí a través de una joint venture, una asociación empresarial, han solicitado ampliar su negocio dentro también de la zona franca y han solicitado una concesión que la autoridad portuaria les ha otorgado y que en breve presentarán también en zona franca. Ya veremos, ¿no? Si, pero vamos, que quiero decir que es un caso de éxito, igual que es un caso de éxito United Confectionery, es un caso de éxito, espero, Agro Grape Distillery. Son casos de éxito que tenemos que ir. Por eso yo, cuando hacemos acciones comerciales o publicitarias en determinados medios de comunicación, escritos, que nos han contactado con nosotros para saber si estábamos interesados, y por supuesto la zona franca de Tenerife siempre va a estar interesada en lo que sea dentro de sus posibilidades presupuestarias y dentro de los marcos legales establecidos, siempre va a estar interesado en darse a conocer. Siempre. Cuando yo vea que el espacio de la dársena pesquera está colmatada y ya está caminando el tema de la expropiación de los terrenos en la zona de reserva de ese 1.800.000 metros cuadrados, que es una superficie envidiable, yo he estado allí y es inmenso, es enorme.
Puede ser un boom.
Y además tenemos que pensar una cosa, su ubicación está entre el puerto de Granadilla y el ITER, el Instituto Tecnológico de Energías Renovables. O sea, es un sitio ideal, de verdad.
Para muchas cosas. Pues nada, quien tenga interés en conocer...
¿A dónde se pueden dirigir? Efectivamente. Pues se pueden dirigir por correo electrónico a vicepresidente@zonafrancatenerife.es o a nuestra web, o bien en redes sociales. También tenemos Facebook, tenemos Instagram y Twitter. La web es www.zonafrancatenerife.es.
Sin barra de baja, sin nada, todo seguido, sin punto.
www.zonafrancatenerife.es.
Es fácil de encontrar. Además, si ponen en el buscador de Google Zona Franca, ya
les... Pero
sale.
Lo más efectivo es que nos dirijan un correo electrónico. Repetimos, porque la delegada abre los correos todos los días en diferentes franjas horarias.
¿Y el correo?
vicepresidente@zonafrancatenerife.es. Y desde aquí hago un llamamiento, que no quiero que se entienda como excluyente de nadie, todo el mundo es bienvenido en Zona Franca de Tenerife, por supuesto, pero como mujer me gustaría muchísimo ver que hay algún proyecto empresarial liderado por mujeres en Zona Franca, considerando que soy la primera mujer que es delegada de la Zona Franca en la historia de Canarias. Para mí sería un honor que las mujeres empresarias se atrevieran y optaran, porque realmente pienso que es un instrumento importantísimo de diversificación económica y de mejora de la calidad del empleo en Canarias.
Pues alguna te va a llamar, porque yo tengo que hablar con una hoy y le voy a decir, mira, pues tú que estás... Y además tiene un proyecto empresarial muy bonito, pasa que es que igual le va a ir de cuadra, porque tiene una imaginación desbordada esa mujer. Igual va y te sorprende. Así que me ha hecho bien que me diga, a ver si alguna mujer de una puñetera vez se mete también en este tema, que tenemos que ser también emprendedoras y valientes.
Las mujeres tienen mucho empuje, siempre lo hemos tenido porque nos han hecho cuidadoras desde la prehistoria y siempre hemos tenido ese empuje. Y yo creo que además hay mujeres ahora en el mundo empresarial brillantes, preparadísimas y con mucha capacidad de gestión, y a mí me gustaría mucho, por supuesto, los caballeros son siempre bienvenidos. Siempre. No encontrarás en mí nunca un discurso, espero. Y cuando sea así, dame una colleja. Digo, flojita, no muy fuerte. Y no encontrarán en mí un discurso de segregación. No, al contrario, siempre integrar.
Pues Marga, ¿qué te digo? Que muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, que quedas nuevamente invitada para la próxima temporada a partir del año 22 y que a ver si podemos entre todos ayudarnos para que Tenerife vaya para adelante, que la zona franca de Tenerife siempre he pensado que es una herramienta que no se le está sacando el provecho adecuado y a lo mejor hace falta difundir más el mensaje de que existe, de que funciona, de que es una herramienta muy potente y que puede servir para diversificar la economía de Tenerife, para generar empleo y para ponernos en el mercado en otra manera de hacer economía.
Y para mejorar la gestión interna de las empresas. Van a tener más tesorería disponible. Yo creo que también esto para las empresas es interesante.
Sí, que es interesante.
Muchísimas gracias otra vez, Diego. Por supuesto, cada vez que me llames estaré aquí y a Gente Radio. Y para los oyentes, si no volvemos a tener la oportunidad de estar en contacto, felices fiestas.